Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de hoy de Redacción Costa. Seguiremos hoy sacándole punta al Pleno Municipal que tuvo lugar ayer por la mañana. Hoy vamos a centrarnos en asuntos del ámbito económico. Hablaremos también de la lucha contra los delitos, en este caso en alta mar, también de la contaminación y más cuestiones que pasan, por ejemplo, por una importante actuación energética que tendrá lugar en un municipio de la costa granadina. También hablaremos de varios asuntos de nivel comarcal que nos trae la Mancomunidad de Municipios. En lo que respecta a la cultura, les vamos a hablar de la Gala de Mayores que se celebra mañana sábado en el auditorio. Todo esto entre otros temas que también se desarrollan a nivel cultural en el conjunto de la costa. Mejor si lo más destacado, lo resumimos en los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Salobreña pone al día los informes económicos que requiere el Ministerio y asegura que se está trabajando en el presupuesto de 2026. La Capitanía Marítima de Motril recibe un 34% menos de denuncias por infracciones contra la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación en el mar. Endesa refuerza la red de media tensión de Almuñécar con una inversión superior a los 850.000 euros. Mancomunidad publica la resolución provisional de las subvenciones a asociaciones y colectivos y personas de la costa tropical. Almuñécar inicia una campaña de concienciación sobre la separación de residuos orgánicos de cara al futuro sistema de recogida. La Gala de Mayores de Salobreña celebra este sábado su 25 aniversario con el Tren de tu Vida. El grupo Cañadú clausura este sábado la muestra de teatro amateur de Motril con la comedia Amores que van de paso. Y Almuñécar celebra este domingo la primera gala del fandango cortijero para poner en valor este género.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El pleno ordinario celebrado ayer por el Ayuntamiento de Salobreña abordó algunos asuntos económicos, durante cuyo debate se informó de la intención del gobierno municipal de aprobar presupuestos en el presente 2026, en lo cual se está ya trabajando. También se ha conocido que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 15,73 días. En primer término, se dio luz verde a un reconocimiento extrajudicial de crédito de mayo de 2026, cuya finalidad es el pago de facturas adeudadas a proveedores por valor de 15.467,28 euros. La encargada de presidir el pleno en ausencia del alcalde, la también edil de Economía y Hacienda, María Carmen Rodríguez Callejón, explicó que algunas facturas corresponden al ejercicio 2025 y otras al de 2026 y que muchas veces hay proveedores que las presentan en un ejercicio distinto al que se ejecutó el gasto. De ahí que se tenga que aplicar esta modalidad de crédito extraordinario para poder abonarlas. El punto se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los tres grupos de la oposición, PP, PMAS y Vox. Seguidamente se dio cuenta de la remisión de información económico-presupuestaria al Ministerio de Economía y Hacienda, que se debe enviar de forma obligatoria en un determinado plazo. Tras felicitar al equipo de intervención por su labor en este asunto, incluso con carencias de personal, y mientras desarrolla su labor diaria, Rodríguez Callejón enumeró una larga lista de documentación relacionada con ejecuciones trimestrales, seguimiento del plan de ajuste, periodo medio de pago a proveedores y morosidad, deuda comercial o liquidaciones presupuestarias correspondientes a los últimos trimestres y ejercicios. Todo ha sido presentado, quedando pendiente documentación más reciente que ya está prácticamente preparada para su remisión. Asimismo, la edil ha dado cuenta de otra información, como que el periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 2026 asciende a 15,73 días, lo que está dentro, dice, de los parámetros de la legislación, mientras que está ya elaborada la liquidación del ejercicio 2025, que arroja un resultado presupuestario de 2.756.508,09 €. Al mismo tiempo, el remanente de tesorería para gastos generales es de 9.476.357,95 €, y que la estabilidad presupuestaria tanto del ayuntamiento como de las entidades dependientes tiene un superávit consolidado de 3.299.298,52 €. Destaca Callejón que cumplimos con la regla del gasto, mientras que la deuda viva alcanza los 3.418.699,15 €. Y la de Prodesa llega a 1.059.457,19 €. Finalmente, la tasa de endeudamiento del ayuntamiento se cumple. En términos consolidados, se sitúa en el 22,68%, muy por debajo de lo que establece la normativa, dice la edil. En el turno de intervenciones, el portavoz popular, Juan de Dios Márquez Moya, reconoció el esfuerzo para cumplimentar estos requerimientos, aunque ha preguntado por qué el ayuntamiento no cuenta con presupuestos municipales en el presente 2026, señalando que durante la mayor parte de la legislatura ha funcionado con presupuestos prorrogados. Es Juan de Dios Márquez.
Todo está muy bien, los presupuestos, porque prácticamente hemos pasado el ecuador de la legislatura y si hacemos una foto estática, nosotros entramos aquí en el 2023, ese año no hubo presupuesto, 2024 tuvimos presupuesto entendiendo que no es prorrogado en tiempo y forma, se aprobó en septiembre, por lo tanto tuvimos 3 meses de presupuesto correcto, 2025 prorrogado y 2026, que estamos en mayo y con la tramitación que requiere, con publicaciones y tal, pues creo que nos debe dar una explicación. Es decir, vamos a pasar la legislatura los 4 años con presupuesto prorrogado.
Tras matizar que un presupuesto prorrogado es válido para gestionar, la edil de Economía explicó que la puesta al día de la información económica era necesaria para poder elaborar unas cuentas municipales en las cuales, dice, se está trabajando ya y que espera poder traer en junio.
El presupuesto prorrogado es válido porque al presupuesto prorrogado se le pueden hacer modificaciones y sirve para gestionar. Y para poder presupuestar necesitamos tener liquidaciones porque partimos de lo que son los ingresos y los gastos del año anterior para ver hasta qué nos dice los informes de intervención. Podemos endeudarnos, vamos bien con la regla del gasto. Y toda esta información que yo acabo de darles a todos ustedes es precisamente los requisitos, los puntos de partida para poder elaborar un presupuesto. Esta concejala está trabajando en el presupuesto de 2026 para poder regularizar toda la gestión y con todo el bagaje de la liquidación 2024-2025 poder ya tener un presupuesto real. Así que esperamos próximamente poder decirle ya tenemos presupuesto del 2026.
Por su parte, el portavoz de PEMAS, Pedro Ruiz de la Rica, se mostró desconfiado ante algunos datos, por ejemplo, el del periodo de pago medio a proveedores, y criticó la lentitud de la administración, asegurando que en el ayuntamiento de Salobreña es de las más lentas de España. Pedro Ruiz.
A ver, me parece excelente que se le dé la enhorabuena a los trabajadores, pero bueno, sí es cierto que bueno, que el trabajador está para eso, para trabajar, o sea, dar la enhorabuena cuando se llega a todo absolutamente tarde, pues me parece un poco que también está fuera de lugar. A ver, yo puedo entender y entiendo que la administración es lenta, pero este ayuntamiento de Salobreña yo creo que es de las más lentas de España. Y que usted me diga a mí que el pago a proveedor está en 15,6, mire usted, no me lo creo. No me lo creo porque conozco a muchísima gente que se le debe dinero desde junio del 2025.
Sin más intervenciones, este punto no se llevó a votación por ser solamente una toma de conocimiento. La Capitanía Marítima de Motril recibe un 34% menos de denuncias por infracciones contra la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación en el mar, informa Manolo Guirado.
la Capitanía Marítima de Motril, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recibió el año pasado 125 denuncias graves por infracciones contra la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación en el mar, lo que supone un 34% menos con respecto al año 2024. En total, se tramitaron 40 expedientes sancionadores, la mayoría relacionados con infracciones cometidas por el mal uso de las motos acuáticas. Además, en 2025 se inspeccionaron un total de 170 buques nacionales y 16 buques extranjeros para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y prevenir la contaminación generada por los buques. También se han realizado 13 tomas de muestra de combustible para medir los niveles de azufre y se han llevado a cabo 11 inspecciones a buques para verificar el cumplimiento de las normas europeas relacionadas con la entrega de desechos generados por buques en instalaciones portuarias receptoras. Además, se ha verificado la emisión de gases de efecto invernadero sobre otros 8 buques de bandera extranjera. Así lo ha explicado José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno en la provincia.
Las denuncias por infracciones contra la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación en el mar se han reducido un 34% en 2025 en la Capitanía Marítima de Motril. Fueron 125 denuncias frente a las 190 del año anterior y se están tramitando 40 expedientes sancionadores, la mayoría por el mal uso de las motos acuáticas. En 2025 se han inspeccionado 170 buques nacionales y 16 buques extranjeros.
La labor de inspección de emisiones contaminantes que realiza la Capitanía Marítima Motrileña se ha visto afianzada en 2025 tras la declaración del mar Mediterráneo como zona seca. La Capitanía Marítima también dirige las emergencias que se producen en el mar y que se atienden con los medios operativos de salvamento marítimo. En este sentido, cabe destacar el blackout, la caída de la planta principal de suministro eléctrico del buque Ropas Regina Báltica. Suceso que acaeció durante el cambio de atraque. En esta emergencia participaron los remolcadores, amarradores y prácticos del puerto bajo la supervisión y control de la Capitanía Marítima, quedando finalmente atracado el buque de manera segura. En 2025 se desarrolló una dinámica actividad administrativa en esta capitanía, donde se registraron 387 enroles y 379 desenroles, así como 84 despachos a embarcaciones pesqueras y 58 a otro tipo de embarcaciones, destacando la puesta en marcha en el mes de agosto de una plataforma electrónica de la Dirección General de la Marina Mercante para la digitalización de este tipo de gestiones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Endesa, a través de su filial de redes e distribución, está llevando a cabo obras de refuerzo de la red eléctrica en el Muñecar, lo que busca permitir una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 16.000 clientes residenciales y comerciales. Las actuaciones, con una inversión superior a los 850.000 euros, se centran en el refuerzo de la red de media tensión con la renovación de líneas subterráneas y el tendido de una nueva línea aérea que dotará de una segunda alimentación a la zona de Curumbico. Esta configuración asegura la continuidad del suministro, ya que ante una posible incidencia en una de las líneas, la otra entrará en funcionamiento automáticamente, evitando interrupciones en el servicio. En concreto, Endesa está actuando sobre 9 tramos de la red subterránea de media tensión, por el que se sustituirán más de 3,6 kilómetros de cableado. La mayor parte de estas intervenciones se concentran en la zona de Velilla, donde se ubican 8 de estos tramos, a los que se suma otro en la carretera del Suspiro del Moro. Al tratarse de una red subterránea, los trabajos requieren la coordinación con el Ayuntamiento Sexitano para la apertura de zanjas, así como para la organización de los desvíos de tráfico. Este nuevo tendido, canalizado a lo largo de 3.630 metros, incorpora última tecnología y contribuye a reforzar el suministro eléctrico. A este plan de refuerzo de las redes de media tensión se sumarán actuaciones en los próximos años para la renovación de la red de baja tensión, en las que Endesa prevé invertir más de 330.000 euros y que permitirán renovar más de 2,42 kilómetros de líneas aéreas y subterráneas. Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de Distribución para Granada, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha informado de la publicación de la resolución provisional del procedimiento de concesión de subvenciones de gastos corrientes correspondientes al ejercicio 2026, destinadas a asociaciones, colectivos y personas físicas y jurídicas de la Costa Tropical. Entre los proyectos presentados figuran iniciativas impulsadas por asociaciones culturales, colectivos de mujeres, entidades musicales, clubes deportivos, asociaciones vecinales y otros proyectos de interés social y de promoción comarcal. El presidente Rafael Caballero destacó que esta convocatoria permite seguir respaldando el importante trabajo que realizan durante todo el año numerosos colectivos de la comarca, muchos de ellos vinculados al ámbito social, cultural, vecinal, deportivo o de apoyo a las mujeres y a las tradiciones de nuestros municipios. Asimismo, señala que estas ayudas suponen un apoyo directo a iniciativas que dinamizan la vida social y cultural de la Costa Tropical y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos desde muy distintos ámbitos. Del mismo modo, Caballero valoró la consolidación de esta línea de ayudas, que en ejercicios anteriores permitió conceder cerca de un centenar de subvenciones a colectivos, asociaciones y personas físicas y jurídicas de toda la Costa Tropical. El plazo para presentar alegaciones, aceptar la subvención propuesta o reformular los proyectos permanecerá abierto desde el 22 de mayo hasta el 4 de junio de 2026 a las 23.59 horas. Todos los trámites deberán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Mancomunidad, también accediendo al apartado Mi Carpeta Electrónica y posteriormente a Mis Expedientes. Asimismo, la resolución provisional puede consultarse en el tablón de anuncios de la institución comarcal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Están desarrollando por parte de la Mancomunidad de las obras de reparación y refuerzo estructural ejecutadas en el depósito de agua del Montañés, una infraestructura estratégica para el abastecimiento del municipio de Almuñécar. La actuación, que permitirá prolongar la vida útil de esta instalación alrededor de 2 décadas más, se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 67 metros cuadrados en uno de los vasos del depósito construido en los años 80, y con capacidad aproximada de 1.650 metros cúbicos dentro de una infraestructura que alcanza en total unos 3.300 metros cúbicos. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, subrayó el trabajo continuo que se realiza para modernizar y mantener en las mejores condiciones las infraestructuras hidráulicas de la Costa Tropical, muchas de ellas con varias décadas de antigüedad y fundamentales para garantizar un servicio esencial, como es el abastecimiento de agua. Asimismo, destacó que aunque muchas de estas actuaciones no sean visibles para la ciudadanía, son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del servicio y seguir mejorando las instalaciones de los municipios de la comarca. Caballero visitó estas obras junto al alcalde de Almuñécar y Alejandro Jurado, el gerente de aguas y servicios. Este último explicaba que el vaso intervenido presentaba importantes patologías estructurales, incluso riesgo de desplome en algunos puntos, por lo que resultaba necesaria una actuación integral. De este modo, los trabajos han consistido en el saneo y refuerzo estructural mediante labores de picado y reparación del hormigón deteriorado, pasivado de armaduras con productos específicos de resina y cemento, reconstrucción estructural con morteros especiales y colocación de láminas de fibra de carbono para reforzar distintos elementos constructivos. Previamente se realizó una hidrolimpieza a alta presión de las superficies interiores para eliminar restos degradados y garantizar la correcta adherencia de los materiales empleados. Por último, Caballero señaló que la coordinación entre la Mancomunidad y los ayuntamientos está permitiendo actuar sobre infraestructuras prioritarias para seguir ofreciendo un servicio más eficiente y con mayores garantías a los vecinos de la Costa Tropical. En Almuñécar se están desarrollando las primeras acciones de la campaña de información, formación y sensibilización ciudadana que desarrollará el consistorio a lo largo de las próximas semanas para impulsar la futura recogida separada de residuos orgánicos en el municipio. La concejal de Medio Ambiente del consistorio, Lucía González, explica que desde el gobierno municipal se está trabajando en el reciclaje y en la concienciación ciudadana para reducir la cantidad de residuos que terminan en el contenedor gris y posteriormente en la planta. La campaña llegará a centros escolares, centros infantiles, barrios y a la ciudadanía en general mediante acciones informativas a pie de calle y actividades divulgativas. Si el contenedor se usa mal, es mejor no usarlo, ha dicho. La actuación está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea y cuenta con una inversión superior a 161.000 euros destinada al suministro de contenedores específicos, cubos domésticos, bolsas compostables y material divulgativo, además de acciones informativas dirigidas a facilitar la futura recogida de bioresiduos en el municipio. Escuchamos a la concejal de Medio Ambiente Sexitana, Lucía González.
Venimos trabajando en ese reciclaje, en esa concienciación, y este es un contenedor más que nos vamos a encontrar en nuestras calles. El contenedor marrón, el contenedor de orgánica. Tenemos que saber cómo se usa. Si lo vamos a usar mal, pues es mejor no usarlo. Por eso estamos haciendo esta campaña intensiva que va a llegar a la calle, centros escolares, centros infantiles, a los barrios, va a llegar a todo el mundo en general. Y lo que queremos es concienciarnos de que este contenedor en los próximos meses lo vamos a encontrar en las calles de Almuñeca y cómo lo tenemos que usar.
La campaña comienza este viernes 22 de mayo y contempla una proyección intensiva que se dirige a vecinos, escolares, comerciantes y grandes productores con el objetivo de facilitar la adaptación progresiva al nuevo sistema de recogida selectiva, promover nuevos hábitos de reciclaje y favorecer una gestión más eficiente y sostenible de los residuos orgánicos.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha pedido al alcalde Juan José Ruiz Joya que abandone la confrontación institucional y trabaje con más rigor, transparencia y diálogo para salvar el proyecto del Parque Azul de Vida Submarina. Los socialistas consideran que esta iniciativa es estratégica para el futuro turístico, ambiental y económico del municipio, aunque lamentan que la tramitación haya llegado tarde, mal y a remolque por la falta de coordinación entre administraciones. El vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, ha mostrado el apoyo de su partido al proyecto y ha reclamado colaboración entre el ayuntamiento, el ministerio y el resto de organismos implicados tras el informe desfavorable emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Díaz ha defendido que proyectos de este tipo deben estar por encima de las siglas políticas y ha insistido en que todas las partes deben actuar con seriedad y diálogo institucional. Los socialistas han criticado además la demora del ayuntamiento en tramitar aspectos esenciales del expediente. Según la documentación a la que han tenido acceso, el consistorio no solicitó hasta octubre de 2025 el informe de compatibilidad a costas, pese a que el proyecto llevaba anunciándose desde 2021 y quedaban solo 8 meses para que expirara el plazo de ejecución de los fondos Next Generation. Para el PSOE habría sido necesario crear desde el inicio una mesa técnica de trabajo con todas las administraciones y expertos para anticiparse a posibles problemas. La portavoz socialista Rocío Palacios ha asegurado que el grupo municipal está trabajando para intentar desbloquear el proyecto y evitar la pérdida de las ayudas europeas. Tanto Palacios como Díaz han lamentado que la situación haya llegado a un punto límite y han pedido dejar a un lado la batalla partidista para centrarse en salvar una oportunidad importante para Almuñécar y La Herradura, reclamando más coordinación, agilidad administrativa y menos enfrentamiento político.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Gala de Mayores de Salobreña celebra este sábado su 25 aniversario con El Tren de Tu Vida.
El Auditorio Villa de Salobreña acogerá este sábado una nueva edición de la Gala de Primavera de los Centros de Mayores de la Villa, una cita que este año llevará por título El Tren de Tu Vida y alcanza su 25 aniversario. Al frente de la producción vuelve a estar Ángeles García, monitora de baile de los Centros de Mayores, que ha destacado este viernes la ilusión y entrega con la que las participantes preparan cada actuación. En esta ocasión, la gala reunirá sobre el escenario a 46 mujeres que interpretarán 3 coreografías diferentes, una guajira, un merengue y el número central que da nombre al espectáculo. Todo el montaje se organiza, ha dicho García, de forma colectiva con la colaboración de más monitoras, voluntarios y las propias participantes que durante meses trabajan juntas en los ensayos y en toda la intendencia necesaria para los espectáculos. El lema escogido este año, ha explicado Ángeles García, busca transmitir una reflexión positiva sobre el paso del tiempo y la importancia de disfrutar cada etapa de la vida. La propuesta pretende convertir el escenario en un viaje simbólico marcado por la alegría, la convivencia y las ganas de seguir compartiendo experiencias. Escuchamos a Ángeles García.
El tren de tu vida es porque yo he pensado que en este mundo todos tenemos una entrada y una salida, y entonces tenemos que aprovechar la entrada para salir contenta. Esto es una cadena, y entonces entre todos ponemos nuestro granito de arena y sale para adelante, porque tenemos gente muy agradable que nos echa una mano, se aprestan a todo, y entonces, pues claro, entre todos tenemos suficiente gente como para que esas 40 y tantas personas pues suban al escenario.
Más allá del espectáculo, la monitora ha subrayado el valor terapéutico y social de estas actividades. El baile, ha explicado, ayuda a mantenerse activo física y mentalmente, favorece la memoria, la coordinación y la agilidad, además de reforzar las relaciones personales y combatir la soledad. Los ensayos, ha asegurado, terminan convirtiéndose en un espacio de convivencia donde las participantes se sienten como una gran familia. Uno de los aspectos llamativos de la gala sigue siendo la ausencia masculina sobre el escenario. Aunque algunos hombres participan en otras actividades culturales de los centros, el grupo de baile continúa integrado únicamente por mujeres. Pese a ello, la organización no pierde la esperanza de incorporarlos algún día. La respuesta del público ha vuelto a ser masiva y el auditorio se prepara un año más para el lleno absoluto. Aún así, la organización mantendrá algunas entradas disponibles en taquilla para posibles cancelaciones de última hora. García anima a todo el pueblo de Salobreña a asistir a una gala que, además de entretenimiento, se ha convertido en un homenaje al envejecimiento activo y a la vitalidad de los mayores de nuestro pueblo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La 31ª edición de la muestra de teatro amateur de Motril llega este sábado a su fin con la representación de Amores que van de paso, la propuesta con la que el grupo de la Asociación de Teatro Cañadú pondrá el broche final al certamen sobre las tablas del Teatro Calderón. La obra, una comedia ambientada en los años 70 y escrita y adaptada por el motrileño Antonio Esteban Lirola, regresa ahora a escena después de haber sido estrenada hace años en Granada. En esta ocasión, el montaje podrá verse por primera vez en Motril bajo la dirección de Ángeles Moreno, presidenta de la asociación, que además participa como actriz. La historia gira en torno a un seductor empedernido que viaja desde Madrid hasta Marbella en busca de nuevas conquistas. A partir de ahí se suceden situaciones disparatadas y escenas cargadas de humor que desembocan en un desenlace inesperado. La directora ha destacado el carácter divertido de la obra y ha asegurado que el objetivo principal del grupo siempre ha sido hacer reír al público.
Un Casanova que le gustaba mucho a las mujeres y querían siempre estar buscando a ver quién tenía más. Era como el ligón playero de Marbella, ¿no? Pero luego al final no se queda con ninguna, se queda con la que menos espera la gente, es con la que se queda. Es muy divertida, la verdad que sí. Tiene muchas escenas que son divertidas, la gente se ríe mucho. Con el teatro nuestro siempre se ríe mucho la gente. No sé si lo haremos bien o mal, pero te puedo decir que el Calderón está hasta el gallinero.
El montaje cuenta además con un componente especial para la compañía, ya que de la formación original que estrenó la obra solo permanecen sobre el escenario Vicky Campoy y la propia Ángeles Moreno, que han querido recuperar esta comedia para acercarla ahora al público motrileño. Moreno ha reconocido la responsabilidad de cerrar una edición en la que el nivel de los grupos participantes ha sido muy alto, aunque confía en que el público vuelva a responder como en anteriores ocasiones. La respuesta de momento está siendo excelente, ha comentado, ya que la venta de entradas avanza a muy buen ritmo y el Calderón presenta ya una ocupación muy elevada, incluso en las localidades del anfiteatro. La cita será este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Las entradas están disponibles en www.giglón.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Muñécar celebra este domingo la primera gala del fandango cortijero para poner en valor este género.
El Parque El Majuelo de Almuñécar acogerá este domingo, a partir de las 7:30 de la tarde, la primera gala del Fandango Cortijero, una iniciativa impulsada por la Asociación de Amigos del Fandango Cortijero de Almuñécar, con el objetivo de poner en valor y preservar una de las expresiones culturales más representativas y singulares de la localidad. La cita nace con vocación de continuidad y pretende convertirse en un evento anual dedicado a recuperar la memoria y las costumbres ligadas al Fandango Cortijero. La presidenta de la asociación, Inés Alaminos, ha explicado que esta primera edición recreará el ambiente tradicional de un patio de cortijo antes de una matanza, mostrando no solo el baile, sino también la convivencia, la preparación de la fiesta y las escenas cotidianas que rodeaban este tipo de encuentros populares. Es Inés Alaminos.
Los jóvenes es el futuro. Y independientemente de los de todo lo que es la variedad cultural musical que tenemos en este país y en todo el mundo, creo que también hay que poner en valor lo nuestro. Lo nuestro son nuestras tradiciones, nuestro baile, nuestro folclore. Y eso a los jóvenes, quieras que no, pues, una especie de impulso, ¿vale? Uh-huh. Para que esto no se pierda, que hay muchísima clase de música, muchísimos tipos de baile, y el fandango que está en nuestro, y que gracias al fandango muchas parejas que hoy en día están por aquí en Almuñeca, pues se conocieron en este tipo de eventos. Entonces, pues queremos poner en valor ese patrimonio, esa historia.
La gala contará con una puesta en escena dividida en tres partes: una presentación inicial, una representación teatral acompañada de baile y un acto de reconocimiento a instituciones y colectivos de Almuñécar que colaboran activamente en la difusión del fandango cortijero. Sobre el escenario participarán inicialmente una docena de personas, aunque el número crecerá hasta rondar la veintena en la parte final. La entrada a la gala será libre hasta completar aforo. La gala también servirá como impulso a otro de los grandes proyectos de la asociación, como la creación de un museo dedicado al fandango cortijero en el propio Parque El Majuelo. La intención es que este espacio reúna trajes tradicionales, letras, fotografías, música y elementos relacionados con la vida cortijera y la historia de este baile popular. La entidad ya mantiene contactos con el ayuntamiento para intentar que el proyecto pueda materializarse antes de que finalice el año. La organización recuerda además que el fandango cortijero lleva décadas presente en la procesión del 15 de agosto en honor a la patrona de Almuñécar, aunque ahora se busca ampliar su presencia cultural más allá de esta cita concreta.
Hablamos ya de la agenda que tenemos para este fin de semana en la costa. Hoy recuerden que tenemos teatro en el Auditorio de Salobreña con La Líquida Teatro, que presenta su obra Bacanal. Será a las 21 horas. Las entradas anticipadas, 10 euros, en taquilla 15. Además, como les hemos contado, la gala de primavera del taller de baile de los centros de mayores del municipio, El Tren de la Vida es el título. Tiene lugar a las 6 de la tarde mañana sábado, 5 euros el precio de la entrada. Y vamos con la actividad que nos propone este fin de semana, el encuentro Arte Pedazos. El sábado concretamente tendremos la actividad concentrada en Magnolia Art House a las 6 de la tarde, con una inauguración de la exposición colectiva Identidades en Conflicto. Llega posteriormente la presentación del libro Meteorito de Sergio Delicado y la performance de Chris Carrascosa y un DJ que tendrá lugar a partir de las 8 en este mismo espacio del casco histórico. El domingo tendremos un taller de pintura a cargo de Francisco Olivares en el nuevo Parque La Fuente a las 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde una visita guiada a las obras de las dos primeras ediciones de este evento. El lunes ya comienza la elaboración de los murales en Salobreña y La Caleta. Si nos vamos hasta otras localidades de la costa, tenemos cine hoy en el Centro Cultural de Caja Granada, con la proyección del Cine Club Un Poeta, la película colombiana, y tenemos la muestra de teatro con las dos últimas obras. Bus Stop es la que nos presenta el grupo de teatro Ingenio este viernes a las 8 de la tarde, mientras que mañana sábado a la misma hora, también en el Teatro Calderón, como les contábamos, además, Amores que van de paso es la propuesta del grupo de teatro Cañadú. Nos vamos hasta Almuñécar, donde tenemos El Sueño de la Orca, la obra de teatro que se presenta esta tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Además, mañana sábado, Cuentos en Familia a las 12 en la Biblioteca Municipal, compartiendo historias. Ya desde la tarde llega el Sexitanian Metal Fest. Desde las 5 estará abierto el Parque El Majuelo para ir recibiendo a las distintas bandas que se van a presentar y que tendrán al grupo Obus como colofón. Ya esto un poco más entrada la noche. Y tenemos el sábado la tribuna de jóvenes pianistas en el concierto en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso con vientos flojos a moderados de componente este más intensos en la mitad oriental. Baja la máxima en la costa granadina hasta los 27 grados, la de hoy es de 30. mientras que la mínima de mañana se situará en 20 grados. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.